cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro.
Vamos allá, les he echado mucho de menos. La verdad es que han sido 15 días en los que ha habido que esperar el hecho de escucharles en el Oasis de Libertad. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
El hecho es una cosa, un helecho.
Un helecho.
Sí, sí, sí. Bien.
Los helechos. Antes en las pescaderías se ponía helecho, ¿te acuerdas, Tomás?
Sí.
Ahora ya no se utiliza el helecho.
Tenemos una cierta edad, ¿verdad? Hemos hecho estas cosas.
Oh, es verdad.
¿Estás bien, querido?
Estoy bien, afortunadamente.
El del humo, tu madre, la mancha, todo bien.
Por ahora todos están bien, sí. Y toca madre. Y los tuyos también, ¿no?
Sí, hombre, el del humo no creo que se vea afectado por esto, porque toda esa peña le rodea, ¿verdad? Un humo.
Sí, un humo.
Que eso acaba con todo.
Un humo que espanta a todo lo que se acerca.
Naturalmente.
A ver si va a ser esa la solución, Tomás.
Mi amigo el notario sigue mareado. No entremos en más detalles.
A ver si va a ser esa la solución.
Imagínate, ya que estamos.
Víctor Fernández, hola Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal? Si están escuchando esto, es que sois de la resistencia, que diría John Connor.
¿Por qué?
Si están escuchando los Oasis de Libertad, que sois de la resistencia ante tanto idiota y tanto...
Hay mucho, ¿eh?
Hay mucho, exactamente. Sí. Si escucháis los Oasis de la Libertad, sois de la resistencia, efectivamente. Ya lo dijo John Connor en Terminator.
John Connor.
Esto está muy mal.
John Connor, sí señor. Por cierto, habéis visto, como dice, es que hay una frase desde que ha comenzado todo esto de Tomás que me hace mucha gracia. Además me la manda muchas veces por WhatsApp y me sigue haciendo mucha gracia.
Es verdad.
Hay más virólogos que mediapuntas.
Sí.
Hoy ha dicho uno, creo que no sé si en Holanda y en Alemania, que hay que jugar al fútbol con mascarilla.
Sí. ¿Eh? No, pero
y se ha quedado tan ancho, ¿eh?
Se ha quedado
ya conté aquí la de Carlito, ¿no? Ahora todo el mundo es Ramón y Cajal, ¿no?
Sí. Más o menos, sí.
El que fuera delantero del Sevilla, ¿no?
Ramón y Cajal. Lo de Davis y el portero del Chelsea, el Sheck, pero a lo bestia. Vamos.
Sí, y tanto así. Germán Dovarro, hola Germán, otra vez.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo.
Muy bueno. Tú tienes siempre un tono de voz así como tan plácido y tan...
Hay que estar bien.
La resistencia,
hay
Germán.
Que estar bien. Somos la resistencia, Víctor.
Somos la resistencia.
Estamos bien.
Si escuchas esto...
Si nosotros no estamos bien, ¿quién va a estar bien entonces, Joseba? Se ha hecho largo esto, ¿eh? Se ha hecho casi agónico.
Sí, se ha hecho
un
largo.
Viernes sin Oasis, ¡uf! Impresionante. Sí. Qué cosa más espantosa.
La verdad es
Oye, lo de jugar con mascarilla es un imbécil. Pero, madre mía, qué bobada más gorda. O sea, es que, pero ¿cómo va a aguantar la mascarilla un futbolista corriendo? ¿Cómo va a
Y te imaginas en los corners quitándose unos a otros las mascarillas.
Tú ves a Vinicius enfilando y con la mascarilla puesta.
Bueno, tiene una ventaja, ¿sabes? No tienen que ponerse la mano delante cuando quieran hablar. Eso sí, con la mascarilla es magnífico.
Eso también es verdad.
Si con mascarilla Pep Puerta y Vinicius con mascarilla en 11 partidos hiciera 6 goles.
O Bozal, mascarilla o Bozal.
Bueno, sería una cosa extraordinaria.
Ahora lo último es lo importante en la salud. ¡Ole! Esa es la última estupidez de este país. Lo importante en la salud. ¡Ole!
Claro que
lo importante, pues mañana
hasta
que
no haya llegar, ¿verdad, Víctor?
Claro, exactamente, que no haya coche, que no haya tablas de surf, que no haya parapente, porque lo importante es la salud. Y entonces que vengan los albañiles y tapien la puerta de mi casa para no salir, porque lo importante es la salud. Es la última estupidez
no
del personal.
Da igual, no ibas a salir.
Yo va a ser complicado que aguante sin tirarme por el balcón. Va a ser muy difícil.
Hugo Ballester el Aguito otra vez.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se ha notado la ausencia de un viernes, ¿eh?
Se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho, había ganas.
Sí, había ganas, sí. Juan Gato, hola, Gato.
Hombre, Gato. Qué ganas de Oasis, macho.
Oye, pero
hombre,
qué voz tienes, no. Tú. Llevas cuatro semanas con una voz.
¿Qué pasa, Gato?
Es una voz perfecta.
Pero sale.
Será por la pedazo de pizza que me acabo de meter, claro.
Escucha, es sancionable, ¿eh?
¿Qué hiciste anoche?
Anoche lo mismo que antenoche. El mismo plan. Pero yo los viernes acostumbro con la familia a meternos una pedazo pizza tremenda.
Sí.
Así
¿Uno
que.
Para todos?
Sí, sobra.
Pues es tremendo, ¿eh?
Oye, por cierto, me sumo a lo que ha dicho Víctor. En tiempos de verificadores de censura y de fake news,
Ojo.
Un brindis por este oasis de libertad. Si es así,
señor.
Es así.
Ya te he leído el tuit, ¿eh? Sí, señor.
Total, total. Y luego, me ha encantado el tema que has puesto de Nirvana.
Sí. Oye, hace 29 años se tocó por primera vez.
Tú sabes que uno de los últimos conciertos que hizo antes de que el malogrado Kurt Cobain se suicidara, lo hizo en Madrid, en el pabellón de deportes de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid. Ahí estuvimos, pagamos 3.000 pesetas para ver a los maestros del grunge.
Mira,
toma ya. Toma ya.
Bueno, oye,
escucha,
peras, ¿eh?
y antes sí. De, bueno, ya pasa el día, pero que no nos olvidemos de felicitar al grandísimo alcalde que tiene Madrid, que tiene Madrid, el señor José Luis Martínez Almeida, que está siendo un ejemplo de gestión, de labor y increíble al frente de este ayuntamiento. Y que yo creo solo por lo bien que lo está haciendo en estos momentos de crisis, que es un ejemplo absoluto de gestión, no solo por eso y por más cosas, por su pedigrí rojiblanco, yo creo que esa invitación...
Si te va a quedar un poco largo, te voy a cortar. O sea, sí. Que
casi al Atlético de Madrid tiene mucho más derecho teniendo la calle.
Tres cuñitas políticas en 10 minutos.
Me gusta.
Y la presidenta, ¿eh? La presidenta.
Faltaba el remate de Víctor.
Mira, la presidenta es la única persona a la que le queda bien la mascarilla.
Bueno, escucha, yo he visto una...
Mucho mejor que Aníbal Lecter, ¿eh?
La única.
A presidenta, la única. A mi presidenta, la única que le queda bien la mascarilla.
La presidenta es blanca, ¿no?
Sí, ¿no?
Como en Sevilla,
Menos el alcalde.
Claro, si no, que ya sería un abuso.
Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, hombre.
Aquí estamos, volviendo de la EGB, el hechos en la pescadería.
El hechos.
Asociar la palabra resistencia a Terminator en vez de la casa de papel, que sería mucho más moderno.
Pero ¿cómo no vamos a estar en ese rollo, Eri, si yo me
paso? 3.000 pesetas.
3.000 pesetas.
Oye, 3.000 pesetas de entonces era un pastizal, ¿eh?
Un pastizal.
Que son 20 euros de ahora, es una barbaridad, ¿eh?
Eran 30 viajes en el castillo de la risa, eran.
Pero si hoy he asistido al descubrimiento por parte de mi hijo de las sumas conllevada.
¡Uy, amigo!
Es lo que he aprendido hoy en las clases estas online.
Ya llegarán las restas.
¿Qué tal, bien?
Las restas
bien. Sí, estaba muy satisfecho.
Yo estoy con las divisiones ahora.
Sí, bueno, claro. Sí, entonces, ¿cómo no vamos a tener efecto vintage? Wow. Claro. Claro.
Total.
Sí, joder, sí. Claro que sí.
La división azul.
Vintage. ¿Qué ha dicho? Esto acaba mal.
Dejadme saludar a un crack, que es el director del hospital de IFEMA, Antonio Zapatero,
hombre.
Ese es otro fenómeno.
Que nos tiene que dar hoy una buena noticia. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué
tal estamos?
Estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y usted, todo bien?
Muy bien, sí, muy bien, porque además hoy allí en IFEMA hemos tenido un hito importante y es que hemos sido capaces de cerrar el pabellón 7, lo cual es muy buena noticia, porque eso quiere decir que llevamos ya unos cuantos días con más altas que ingresos y también que refleja que la situación de Madrid pues va mejorando y nos ha permitido cerrar el pabellón 7, que es una muy buena noticia.
Ajá. Solo queda, por lo tanto, abierto el 9, ¿no?
El 9, sí. El 9. Llevamos ya 4 semanas, mañana la 4ª semana. Han pasado ya hemos recibido 3.700 pacientes, que se dice pronto, pero la buena noticia es que 3.000 ya les hemos dado de alta. Entonces queda el 9. El 9 teníamos esta tarde 680 pacientes. Y a ver si seguimos los próximos días también dando altas y recibiendo ingresos, si somos capaces de ir en un breve tiempo razonable, incluso hablar de cerrar IFEMA, que cuando llegamos allí, a pesar del cariño que tenemos al hospital de IFEMA, dijimos siempre que la mejor noticia sería cerrar IFEMA, que eso indicaría que las cosas van mejor.
O sea, que está pensándose ya en la posibilidad de cerrar, no se va a dejar por si acaso, no vaya a ser que haya un repunte, si...
Bueno, a ver, es posible que haya algún repunte ahora al haberse levantado el aislamiento de actividades no esenciales, pero igual que ha pasado en Singapur o en Hong Kong cuando se levantó el... Es posible que ese repunte no sea demasiado importante y que en el caso de producirse pueda ser asumido perfectamente por los hospitales. Esperamos, entiendo que sí, que es posible que nos quedemos de retempo si acaso pasa algo. Es decir, que he dicho 2 semanas, pero pueden ser 3, lo que haga falta, ¿no? Pero vamos, que yo creo que la fase dura la hemos pasado hace unos cuantos días y en ese sentido yo creo que vamos poco a poco. Así que hay que seguir poco a poco. Y para avanzar y mantener esta buena situación que tenemos, mantener este estatus que tenemos ahora, ¿no?
Qué alegría nos da que se transmitan mensajes positivos, ¿eh? Para una sociedad que está necesitando como agua de mayo que lleguen las buenas noticias. Y sobre todo IFEMA ha sido, al margen de lo que ha sido meramente sanitario, con casi 4.000 personas allí ingresadas, es que hemos visto unas imágenes alucinantes. Yo me he quedado, sobre todo por la alegría que suponía, con una partida de bingo, que tuvo lugar allí, que me dejó alucinado. No sé si se hace todos los días o no, pero estaban los sanitarios allí disfrutando con los enfermos de una partida de bingo que era una imagen enternecedora y muy emotiva, ¿verdad, Antonio?
es que, como dice Ma, es un hospital atípico en el sentido de que tiene una estructura hospitalaria que no se parece nada a los demás. Porque era un hospital tradicional, lo habitual es que una habitación la compartan dos pacientes y en el caso de la infección por COVID les tenemos con la puerta cerrada, no pueden salir. Sin embargo, Infema, como es una estructura, es un pabellón de 20.000 metros cuadrados, permite que haya mucha relación entre los pacientes y entre los sanitarios. De tal forma que se ha producido, bueno, se producen relaciones de amistad entre ellos, permite paseos de los pacientes que pueden pasear, nos permite actividades que no sean un hospital tradicional. Esa es una de las grandes ventajas de Infema, que ha permitido que las relaciones entre pacientes y entre pacientes sanitarios sea muy estrecha, que no es lo habitual en un hospital. Así que esa es una cosa que después de este mes que nos ha llamado mucho la atención y que yo creo que es una cosa muy buena para los pacientes, porque están acompañados, se relacionan, el tiempo pasa mejor, van a la biblioteca que hay ahí en cada pabellón, cogen revistas, incluso alguno presume de que se hace 3 kilómetros caminando a lo largo del día, porque los pabellones son enormes, evidentemente los que pueden caminar sin oxígeno, pero que ha permitido esa estructura de IFEMA hacer cosas que no es lo habitual en los hospitales tradicionales y que está muy bien, sí.
Claro. ¿Cuántos sanitarios ha habido trabajando en IFEMA? ¿Más o menos?
De todas las categorías, médicos, sí, enfermeras, auxiliares y celadores, unos 1.400. En la época sí que hemos tenido hasta 1.200 pacientes ingresados.
Uy, 1.400 sanitarios, ni más ni menos. Antonio Zapatero, director del Hospital de IFEMA. Ojalá nos pueda comunicar en un plazo corto de tiempo que se cierra IFEMA definitivamente. Sería, desde luego, la mejor señal para esto. Y gracias por todo lo que se ha hecho allí, porque ha sido un oxígeno... Para los servicios sanitarios de Madrid ha sido, vamos, una válvula de escape extraordinaria. Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta pronto. Y la gente de la sanidad sigue transmitiendo este mensaje de optimismo que es increíble.
Son de una pasta especial. Y yo es que este hombre, yo del primer día que lo oí, yo que kilométricamente estoy lejos de IFEMA ahora mismo, ¿no? Pero piensa, coño, en espíritu. Es que hay que darle las gracias. No hay años de vida para darle las gracias a estos tíos lo que han hecho representado por la figura de este señor.
Hay que romperse las manos a las 8 de la tarde aplaudiéndoles.
Extraordinario.
Y tú fíjate que hace 7 años, cuando estabais, Joseba, en Buenos Aires, que si los Juegos Olímpicos en Madrid sí o si los Juegos Olímpicos en Madrid no, IFEMA iba a ser una importante instalación para los Juegos Olímpicos, para una cosa muy diferente, para desatascar muchas cosas. Y fíjate lo que ha desatascado en el año en el que tenían que haber sido los Juegos aquí.
Sí. Oye, por cierto,
la cuadratura del círculo.
Siguiendo con buenas noticias, en Galicia estaban previstos, bueno, estaban de hecho montados ya, 2 hospitales de campaña que no van a ser utilizados. O sea, que es una magnífica señal y una noticia bárbara. O sea, eso es que el pico ha pasado y que las noticias siguen siendo buenas. O sea, que toco madera y que siga así la cosa.
Bueno, pues mira, lo mejor que puede pasar, las buenas noticias. Volvemos a lo nuestro, a nuestra dinámica. Hemos comenzado hablando de que el 4 de mayo puede ser la fecha en la que los equipos empiecen a trabajar. ¿A qué os suena todo esto? ¿Suena a ciencia ficción o suena algo ilusionante o a qué?
Nada, planes tiene que haber y luego ya si hay que cambiarlos se cambian. Es lo mismo que en el tema este que me ha traído a mí toda la semana loco, el tema del ciclismo. Sí, hay que hacer un plan y luego ya moverlo en función de lo que diga el bicho. Si es que no nos queda más narices, pero no son menos personas los que trabajan en diseñar un futuro incluso conviviendo con el bicho, porque es que yo estoy cada vez más convencido que vamos a tener que salir a la calle, los que podamos, a sacar esto adelante conviviendo con el COVID.
Sí, hombre, tú no vas a ir a la calle liberado, si esto está clarísimo.
No, bueno, que haya vacuna...
No, claro, es evidente. Y más que vacuna, lo que decía Joseba antes, un medicamento que diga, tómese usted esto. Yo me contaba un amigo que le dieron en un hospital en Barcelona, le dieron una pastilla, esto ha pasado. Y le dijeron, mira, esto no sabemos muy bien qué, pero creemos que sí. Le hicieron firmar un papel y le fue bien. Bueno, pues no sé, me imagino que tendría la patología que tuviera. Tampoco ni lo sé ni le pregunté, ¿no? Pero esto no es dar un interruptor y ya se ha acabado. Oiga, el 4 de mayo, pues vemos qué pasa. Yo es lo que te digo desde hace el primer día. Son expresiones de deseo. Veremos a ver qué es lo que hay.
Yo lo veo casi utópico.
Cuatro de mayo es pasado mañana, ¿eh?
Es que claro.
Me parece tan cerca.
Estamos ya 18 de abril.
Claro, me parece muy bien, como decía Eric, que nos pongamos metas, que programemos, que se establezca un protocolo, y todo eso está fenomenal. Pero yo lo del 4 de mayo, chico, es que yo, mañana, tal y como estamos, me parece ciencia ficción. Yo creo que va a ser un poquito más allá. Ojalá me equivoque, pero es que yo no lo veo.
Yo creo que lo venimos defendiendo lo venimos defendiendo semanas atrás. Yo creo que al final la Liga, como cualquier otro negocio, cualquier otra empresa, tiene que establecer sus protocolos de retorno, tiene que pensar que algún día tiene que terminar esta pandemia, esta crisis. Como todos decís, yo creo que estamos todos de acuerdo que hasta que no aparezca la vacuna, la vida no va a volver a ser igual. No vamos a comportarnos del mismo modo que lo hacíamos con anterioridad, pero que yo entiendo que una empresa como la Liga, que un negocio tan grande como el fútbol, le guste o no a la gente pueda opinar o no pueda opinar sobre la idoneidad de hablar del fútbol por encima de otras cosas. Lo que está claro es que el fútbol mueve mucho dinero y hay muchos trabajadores del fútbol y no todos cobran el salario de Messi o de Cristiano. Y esto tiene que establecer sus protocolos y nosotros, los medios de comunicación, en el ámbito deportivo, estamos para contarlos.
Es el 2% del PIB el fútbol, creo.
Claro, y a la gente no le tiene que molestar que la industria del fútbol tenga su plan de trabajo. De hecho, yo creo que nos alarmaríamos si mañana, pasado o al otro dijésemos, o el gobierno dijese que ya puede volver, y que no estuviesen preparados.
De todo modo, Hugo, sí,
pero
sí,
¿sabes
sería
la sensación
bueno...
que pasa? Yo creo que la, perdona, Gemar, sí, yo creo sí. La sensación que hay, y entiendo perfectamente, todos en todos los sectores, el sector hostelero, el ocio nocturno, todos están haciendo sus planes y sus previsiones. Pero la sensación que da por el fútbol, y del fútbol vivimos muchísima gente, es que hay una precipitación, hay unas ganas enormes de que esto se acelere y que se haga ya.
No, pero que haya ganas no es
la
malo.
Pauta, la marca, la marca el COVID, o sea, es que por más que queramos, es que no sabemos si va a ser a julio.
Pero tú sabes dónde pongo yo el matiz. Yo es que niego la mayor. Hay gente que está diciendo, claro, es que anteponéis el fútbol a la sanidad. Mentira.
No,
quien anteponga el fútbol a la sanidad o a cualquier otra cosa elemental, es que es o un
gorrito,
pero
no te da la sensación de que
tonto,
hay
o vive en otro planeta.
Una especie de precipitación y que la gente tiene esa... Yo entiendo que la gente tenga ganas de fútbol y demás, pero...
Hay una organización, que... Gato, no hay una precipitación.
Sí.
Hay una organización. El otro
Correcto.
Día a mí por ejemplo de la construcción, te estoy hablando del planeta sí. Tierra, un obrero de la construcción, un amigo mío, me decía, a mí lo que me trae por la calle de la amargura es el desconcierto, el no saber, el no tener un plan preestablecido por parte del gobierno a cuándo voy a poder volver realmente, en qué condiciones voy a volver a poder trabajar, etcétera, etcétera.
Es pues que yo se previeron planeta... las reformas el domingo a las 9:30 de la noche.
Claro, claro. Entonces por eso digo que en el mundo del fútbol, en la industria del fútbol, pues su presidente con su comisión, con la gente que dice Fouto, que está especializada en todos estos asuntos y que está en permanente contacto con el gobierno, está trazando un plan que, como dice Eri, como apuntaba Joseba, si mañana hay un repunte, si mañana la salud nos dice, claro. Si mañana el coronavirus hace, pues entonces se desmoronará y habrá que volverlo a construir, pero a mí me parece bien que estén andando el camino.
Déjame introducir a Fouto porque creo que quiere matizar algún aspecto relacionado con las pruebas, los test previos, Fouto.
Sí, bueno, yo os estoy aquí escuchando a todos atentamente.
Muy bien,
muy como debes. Gracias.
Gracias. De
libertad. Ahora viene el palo, venga.
Me encantáis todos,
Fouti,
me encantáis todos.
Te queremos.
Ese es el único día que te encantan todos.
Los noticias, a veces nos
algunos más que otros, sí.
Al grano.
Algunos más.
Venga,
que otros, pero
vamos.
Ahora viene
no lo del 4 de mayo de volver a entrenar, a lo mejor es que decimos volver a entrenar y la gente se piensa que van a estar ahí los 20 jugadores dando patas al balón, y claro, no es eso. Lo del 4 de mayo es lo que iba a hacer la Real
de dos en dos,
hace
eso,
una
¿no?
semana, sí, que eso no está prohibido, eso está desaconsejado. Pero no está prohibido por el Real Decreto Ley del Gobierno, que solo aprueba el Gobierno.
Bueno, eso está tan prohibido
entonces,
como lo han dicho a la Real que para atrás.
Déjame un segundo. No, Víctor.
¿Cómo que no?
Irene Lozano llama al presidente de la Real y le dice que le desaconseja que se haga eso. Pero eso no está prohibido porque lo que está prohibido por el Real Decreto, te invito a que te lo leas, Víctor, porque es
para... No vaya
pues
el foto, vaya
pero
empezar
es que no se puede
a leer decreto.
Vamos a desarrollar prohibiciones y de sentido común.
Bueno, vamos al grano. Entonces, lo que se dijo, que no empiecen a salir los clubes ahora, uno, otro y el de la moto,
claro,
sino que salgan
claro.
todos conjuntos
todos
y que
vez.
Salgan
eso es elemental.
cuando a los españoles nos dejen salir, porque como anoche contó Alcalá, está encima de la mesa del gobierno y, como ha dicho hoy Fernando Simón, el poder salir a hacer deporte. Entonces, como eso de poder salir a hacer deporte va a pasar en las próximas semanas, si Dobarro o Víctor pueden salir a hacer deporte, Modric y Messi también van a poder salir.
Incluso Rajoy.
Claro, y se va a poder hacer esto. Así que el 4 de mayo, o esa primera semana de mayo, podremos ver a los jugadores de uno en uno en este protocolo que se ha establecido de la Liga.
Oye, Fouto, eso está muy bien, y después, como lo coincidimos todos los virólogos que somos todos aquí reunidos,
más que media punta.
Yo soy virólogo gilipollas.
Yo pensaba que era media punta, Guas.
Claro, entonces, que no es virólogo media punta o gilipollas. Entonces, yo soy gilipollas. Cuando lleguemos, veremos qué hacemos. Lo demás, pues muy bien. Que, pues claro que tienen que tener una idea hecha, y que lo ya veremos el día 4 o el 14.
Pero vamos a ver, después de un mes, yo lo que no entiendo... Yo no entiendo ya nada, ¿no? Yo me levanto por la mañana, no entiendo nada y me meto en la cama y ya. Yo no entiendo nada. Pero por, o sea, la ciudad.
Y te metes en la cama y sigues sin entender nada.
Y se levanta y vuelve a la cama, claro.
Y me vuelvo a la cama.
A ver si el problema es tuyo, Víctor.
Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver. No, seguro. El problema es mío, seguro, vamos. Iba a entrar ya otra vez.
No, tigre.
Vamos a ver. Ciudades deportivas. Con 10 o 12 campos de fútbol, sí, absolutamente abandonadas. ¿Cuál es el problema de que estos superprofesionales vayan a entrenar? Es que esto hay que ir abriéndolo poco a poco.
El ejemplo, Víctor, el ejemplo de la sociedad.
O sea, claro,
que un ciclista profesional no puede ir a darse una vuelta en bicicleta y la gente puede ir a currar en bici. Es así, pero les han dicho que es una cuestión de ejemplo a la sociedad.
Pero,
si te dejo a ti,
¿qué hago con vamos a ver.
Y no me saquéis el tema del perro, que bastante me ha costado ya.
Pero vamos a ver, si aquí no hay que dar ningún tipo de ejemplo. Aquí no hay que dar ningún tipo de ejemplo. Aquí hay que poner
sí hay que darlo, sí hay que darlo.
No, aquí no.
Sí.
Vamos a ver, Ciudad Deportiva del Sevilla, 258 campos.
Sí.
Porque no van los tíos a entrenar. O sea, ¿cuál es el problema? Porque
Víctor, porque también están vacíos los campos de los chavales del fútbol base y no van ahí a entrenar. O las carreteras están vacías y no salen los ciclistas a entrenar. No, te lo está diciendo Eri.
Bueno, sí, pero el fútbol base, a ver, yo digo base, que se... pero vamos a ver, pero
claro, el futbolista
vamos,
es su profesión.
A mí me parece
que no hablo de la competición,
pero,
Hugo, Víctor, de los niños, que hablo del ciudadano de a pie que está en su casa encerrado 30 días.
Pero vamos a ver, que no...
No, el ciudadano que está en su casa puede trabajar.
Hugo, vamos a ver, que aquí hay que ir salvando lo que se pueda salvar.
Claro.
Y si el pescadero puede vender, a ver si ya nos enteramos. Si el pescadero puede vender, que venda. Y si el futbolista puede trabajar, que trabaje. Y si el periodista puede trabajar, vamos a ir salvando lo que podamos.
Es que yo creo que a partir de ahora...
Y el chaval de la cantera no salva el fútbol a día de hoy. Lo salvará mañana.
Lo que sí es cierto, Víctor, yo creo que ahora lo que tiende la situación es precisamente a eso.
Claro,
a
pero
se produzca una apertura. Pero
el otro argumento que
al
se daba
principio,
cuando...
me imagino que ha sido una medida drástica para que todo el mundo se quede en su casa.
Claro, y pasaba otra cosa, si me permitís, que en el tema del ciclismo, a los ciclistas les dijeron, ya no es el problema de que vayáis a entrenar porque vais solos. El problema es que si os pegáis un talegazo entrenando, tenéis que ir a un hospital que está ahora mismo a otra cosa. Era un poco también eso, es reducir riesgos.
No, y los piragüistas, es que ninguno podía hacerlo, o sea, ni un piragüista que se puede consumir.
Bueno, Germán,
y que
estaremos todos de acuerdo en que en plena pandemia no considerábamos un trabajo esencial el que los futbolistas estuvieran entrenando.
Correcto, y todo tiene que ser de manera ordenada y coordinada.
Claro, y por eso estamos diciendo que ahora, con vistas al 4 de mayo y de uno en uno y de forma individual, como está contando Fouto, pues haya una previsión de vuelta. Pero que me
ahora,
estáis defendiendo
que
hace dos semanas tenían que estar los futbolistas entrenando porque las instalaciones son inmensas y son trabajadores de a pie, pues me parece que es una incongruencia.
Lo que dice Fouto, que el 4 de mayo empiecen poco a poco a realizar su actividad individual, etcétera, etcétera, a mí me parece estupendo. Otra cosa es ver cuándo verdaderamente podemos asistir a la competición.
No,
porque
claro,
pero porque de una cosa a la otra hay un mundo.
Al hilo de lo que decía Víctor, lo que es irrefutable es que evidentemente hay mucho más riesgo si tú te subes al metro en Madrid a las 8 de la mañana de un
hombre,
día como hoy,
hombre, claro,
que si hay un grupo
de
futbolistas que
cometen siete... Es que hay que aplicar el sentido común.
Claro.
No tiene que venir San Juan de la Cruz a impartir justicia, que para eso tenemos a Pablo Iglesias.
Pero es que a lo mejor...
Hay que ir aplicando el sentido común. Y si el Mudo Vázquez puede coger coche e ir a entrenar a que hay 200 campos, pues bueno, que vaya a entrenar.
El problema es que a lo mejor el señor que va en el metro, Víctor, si no va a currar y asume ese riesgo de ir en el metro, si no va a currar, no tiene con qué dar de comer a su familia. Y el futbolista a lo mejor se puede aguantar.
Eri, una cosa, que hay mucha gente,
que ya sé que hay también
que viven del fútbol.
Pero Eri,
cuidado con esa demagogia. Cuidado con la demagogia del fútbol.
Un segundo.
Es que parece que la gente del fútbol es millonaria, vamos.
Un segundo.
Nosotros vivimos de la pesca.
Chicos, que aquí estamos acostumbrados a hablar tranquilamente. A decir cada uno lo que quiera, pero a hablar tranquilamente.
Favor. Bueno, pero hay que alterarse.
No, pero hay ese
estigma
de que el fútbol...
Está bien, pero alteraros de uno en uno, no os alteréis tres a la vez, que si no...
A mí me gusta la voz de cachimba de gato.
No, no, pero hay un estigma de que el fútbol es solamente de ricos, millonarios. No, no, no. Claro, claro, el fútbol vive mucha gente del fútbol, no, es que aquí, no millonaria.
Es que aquí vive el utillero, vive de la taquilla, vive el periodista, que es una empresa. Sí, y yo lo que digo es que
a mí no me lo tienes que explicar, pero el que tiene lo de demagogia para lo del metro ha sido tú, no he sido yo.
No, el metro lo he dicho yo, pero que Eric, que hay muchísima gente confinada en su casa y no puede salir y está atravesando unos problemas económicos brutales.
Sí, hombre, sí, claro. Claro. Claro.
Vamos
claro.
a intentar en la medida de lo posible.
No, 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 es, oye, el que necesite pasta, claro. que salga y que curre. No, no, no. Hay algunos que pueden, cumpliendo un protocolo, y hay gente que lo está pasando realmente mal económicamente, que está sin poder salir de casa también.
Y hay gente que puede teletrabajar desde casa y hay gente que no su puede, trabajo claro. no pero, pueden teletrabajar
pero,
desde
entonces,
casa.
Entonces, porque algunos no podamos salir, ¿hay que joder todo? Habrá que salvar lo que podamos, ¿no?
Por eso digo que al principio lo que ha sido una medida muy drástica de quedarse todo el mundo y ahora empezar a que haya unas aperturas eso, que me imagino que también al mundo del fútbol le llegarán si a partir de mañana o pasado el presidente del gobierno dice que se va a dejar 2 horas salir a la gente con los chiquillos a la calle.
Pero hace 20 minutos, no 20 días, hace 20 minutos no estabais diciendo que el 4 de mayo estaba a la vuelta de la esquina y os parecía precipitado.
Sí.
No, yo precipitado no.
Lo he oído yo hace 20 minutos.
Yo he dicho que ojalá el 4 de mayo estén los futbolistas trabajando porque será el mejor síntoma de que esto va mejorando.
A mí me parece que el 4 de mayo está a la vuelta de la esquina y que si bien es cierto que un futbolista de forma individualizada, como bien ha explicado Fouto, puede ir a ejercitarse y eso requiere un riesgo mínimo, yo creo que la vuelta a la competición va a tardar bastante más. Es lo que digo. Pues, yo no digo que no puedan ir a ejercitarse de forma individual dentro de 20 días. Eso es otra historia.
Dobarro, yo te digo, yo creo que va a ser finales de junio, como muy pronto.
Finales
como
de junio,
muy pronto,
como muy pronto, correcto.
Finales de junio, apuntar 20 de junio, como muy pronto, ¿vale? Y yo sí digo, para todo el mundo que está preocupadísimo por todo esto, que la Liga va a terminar.
¿No nos pareció muy interesante la reflexión que lanzó
la Liga va a terminar.
Ayer el preparador físico del Betis?
De que igual
no hacía falta tanta... vino a decir que lo que es malo para todos no es ventaja para ninguno. Sí. Que asumimos todos que los partidos van a ser otra cosa o...
¿Otro ritmo?
O que van a ser veraniegos totales.
Yo, ¿sabes? Cuando lo decía el otro día el preparador físico del Betis, Eri, yo lo primero que pensé fue... va a cambiar evidentemente el ritmo de competición, el ritmo de los partidos, el ritmo de los jugadores sobre el terreno de juego, la velocidad del juego y podríamos compararlo un poco, que fue el ejercicio que yo hice cuando lo escuché, con los partidos de pretemporada, por ejemplo, en Miami o en Estados Unidos de un Madrid-Barça, ¿no? O el Madrid-Atleti o el Manchester.
Querido, pero todo eso que dices que está muy bien dicho, además añádele la cuestión del coco. Porque en los partidos de verano juegas, el Atleti le metes 9 al Madrid, o no sé, fueron 12, no sé cuánto fueron, y se vuelven. Pero ahora estos tíos juegan, además de eso, de la cuestión física, la cuestión del coco. Y la cuestión del coco es complicada, ¿eh? Entonces, claro, habrá que volver. O sea, no me pongo cenizo. Y quiero decirte que lo que vamos a ver no lo sabe nadie. Porque además, coño, es un señor que sale de su casa, tiene su mujer, sus hijos, su vida, y eso no es ir a decir, me voy a una pretemporada y juego ahí al tran-tran. O sea, que ¿cómo lo ponemos?
Pero
no, no es fácil eso, ¿eh?
Lo que dijo Fouto me encaja. Finales de junio siendo muy optimista.
Ah, pues, ojalá.
Claro,
ojalá.
Y lo de los tellos, Eva.
Ojalá.
Espera, Fouto. Espera un poco.
Ah, vale. Van a terminar jugando el final de liga como un futbolín, respetando la distancia entre ellos y sin tocarse, decía un oyente. Julián, hay mucho dinero en juego, pero muchas vidas también. Que se anule esta liga y la UEFA invite a los próximos equipos europeos. Hay que ser muy serios con estos temas, por favor. Otro oyente dice, señores, decirle a todos los oyentes que los test de los equipos privados no los hace la sanidad pública, es sanidad privada. Lorenzo dice, hace falta algo más de cordura en este país, por eso pido que Víctor Fernández venga más días al programa y por supuesto que esté también don Tomás Guas.
Por favor.
Mónica dice que está prohibido juntarse, no se puede salir y lo de ir con la bicicleta tampoco se puede hacer todavía. Respetemos las normas mientras no se puedan hacer. Hoy, hablando de buenas noticias, como la que nos ha dado Antonio Zapatero, nos decía un oyente que la última mujer que ha salido para cerrar el pabellón 7 era la madre de una amiga, así que estaba muy feliz y nos alegramos por ello.
Mira.
Félix dice, mi novia dice que deje la resistencia de esa que hablaba Víctor Fernández, pero aquí sigo, escuchando el Oasis de Libertad, de aquí no me saca nadie. Un saludo para todos. Y por supuesto, un mensaje de un oyente a través de WhatsApp.
Gracias por estar ahí siempre, cada día, y por darnos tanta compañía a las personas que seguimos luchando por tener un mínimo de calidad de vida y de salud. Y sin radio, la verdad que yo no podría vivir, y es mucho lo que nos dais, de verdad. Gracias por todo el esfuerzo que hacéis diario, por cambiar los programas, el contenido y por estar ahí. Un abrazo grande desde Vigo y un placer escucharos desde hace muchísimos años. Cuidaros, mucha salud.
Igualmente, oye.
Qué grande.
Qué bien. Somos como carrillos, acompañamos.
No hay un gallego malo.
No hay galego vos.
Bueno, tengo una muy buena.
No hay un galego malo.
¿Quién tiene una muy buena?
Yo tengo una muy buena.
Pues espera un segundo, déjalo ahí, déjalo.
Es muy buena, pero es buenísima. Es de los tontos, buena.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @partidazocope. O en facebook.com/elpartidazodecope.
Vive la historia de Moisés como nunca antes la habías imaginado.
Con este callado has de hacer mis prodigios.
El Príncipe de Egipto, analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13. Papa Francisco y los obispos españoles nos piden que en estos tiempos de prueba intensifiquemos la oración. Y 13 se suma a su petición. Por los que sufren las consecuencias del coronavirus y por sus familias, para que el Señor acoja en su seno a los fallecidos, ilumine a las autoridades, asista a los médicos y a todos nos sostenga en la esperanza. Los sábados a las 11:30 de la mañana, Santo Rosario, desde la Catedral de Toledo, en 13.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Profesional, en estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo. Todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina. Como un fantasma.
Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE, en el partidazo, en el Oasis de Libertad, a las 12:37, hora menos en las Islas Canarias. Hay varias veces pedidas, por ejemplo, ha pedido la vez Fouto para hablar de la alguna matización de las pruebas estas del...
Sí, los test.
¿Los test?
Bueno, los test del COVID-19 que van a hacer los jugadores en ese protocolo, que hay mucha gente que está preocupada, pero ¿cómo le van a hacer los test a los futbolistas si no hay para el resto? No sé qué. Bueno, vamos a ver. Están contratados en un laboratorio privado, pero en el supuesto, vamos a poner un ejemplo, del Español, por poner el equipo de Tomás Guas, se lo vayan a hacer los... Se lo vayan a hacer los jugadores y de repente diga el gobierno catalán o sanidad en Cataluña, hay que requisarlos porque no hay para el resto. Pues se requisan y no hay. Tranquilidad.
No, pero si nos ha dicho Jano al principio que eso ya a partir del lunes es así, ¿eh?
Pues por eso te digo. Y luego, aparte de esto, una cosa importante. Vamos a ver. La Federación, la Liga, están en permanente contacto con el gobierno. En permanente contacto. Entonces, cuando esto se ha hecho, es porque ya saben que cuando esto se vaya a aplicar, este protocolo se vaya a aplicar, el gobierno ya habrá abastecido de test, porque antes no había geles para lavarse las manos y ahora ya va si hay 200.000. Y antes no había mascarillas y, como estáis comprobando, ya va habiendo mascarillas. Y antes no había guantes y ya va habiendo guantes. O sea que todo este tipo de cosas, al final, en la situación, esto no es para mañana. O sea, los test no son para mañana. Señores, señoras, no, esto no es para mañana. Esto es para dentro de cuando vuelva la competición.
Que pues estamos hablando del 2 de mayo, pues... Bueno, pero es para, señora, la semana que viene, ¿eh? Ojo.
No, es para la semana que viene.
Ah, bueno, no, has dicho que los test se harían, teoría, 2 días antes de empezar de reanudar
teoría,
el campeonato.
Para dentro de 3 semanas se harían los primeros test.
Vale. Si oye, yo guantes no encuentro por ningún lado, te lo digo en serio.
No, guantes no. Ni levadura, ni guantes, ni harina, ni alcohol.
Ni harina.
Y mascarillas con dificultad.
Pues porque no buscáis mucho.
Pues yo he pedido una
cosa. Mira, me dice Jesús que ni palomitas. ¿No hay palomitas ahora?
Mira, tampoco, pues tampoco. Eso es importante.
Agotadas.
Pues yo tengo palomitas, tengo guantes, tengo mascarilla, tengo de todo.
A ti porque te lo da todo, Tebas, no te jodas.
No, a mí no me da Tebas nadie. Gatito, ten cuidadito, gatito. Que te disparo ahí rápido. Yo tengo de todo.
Se ha puesto muflón.
Pues yo pedí una compra por internet y me llegó todo, incluso lo chungo. O sea, lejía, guantes, ¿sí? Alcohol. Claro. Sí, sí.
Pues vaya. Pues sí, ya nos dirás la dirección.
Lejía, ahora que lo dice Eri, Lejía estaba acabado en el mío.
Lejía yo sí que encuentro bastante.
Mándame un WhatsApp, Eri, y dime tu súper, porque a mí me cambian
ahora,
todo.
Ahora te lo mando. Ahora te
papel para el trasero. Papel ya.
No, eso sí, ahí, tranquilo. Eso
me encanta
foto,
ya también. Me encanta foto cuando se pone en modo teletienda.
Sí, sí, sí.
Señor,
sí, sí,
señor.
Sí, sí,
sí.
Víctor Fernández quería también la palabra.
Los tontos.
Sí, hay que hacer en esta fase de confinamiento un catálogo de tontos, ¿no? De idiocia, ¿no? Y hay un trabajo...
¿De idiocia? Sí, ¿es muy largo?
No.
Sí,
no,
sí,
no,
tiene
no,
pinta.
No es muy largo. Me escribe un amigo, pero guardo el nombre, un anónimo.
Pero si no guardas nunca el nombre, no lo guardas y tampoco.
Sí, no, pero lo tengo que nombrar. Lo tengo que guardar porque me prohíbe dar el nombre y demás.
A ver.
El teletrabajo. O sea, el teletrabajo es la última idiocia que ha inventado. O sea, resulta que unos tíos se ponen delante de la pantalla, no trabajan nunca, se ponen delante de una pantalla y es teletrabajo. Pero si se llaman por teléfono, no vale, ¿no? Por teléfono, bueno, ahora es teletrabajo. Es una cosa... De verdad, vamos a salir más tontos de lo que hemos entrado en casa. ¿Eh? Sí.
¿Tú crees?
El teletrabajo. Ahora es teletrabajo. Los tíos no trabajan nunca. No, tengo teletrabajo. ¿Teletrabajo qué es? O sea, teletrabajo. Coge usted teletrabajo y coger teléfono, lo de toda la vida del señor, ¿no? Bueno, pues ahora no, ahora es teletrabajo, porque hay que salir con una cara muy fea en unos ordenadores.
O sea, entre el teleoperador y el teletrabajo no...
De verdad. Mi amigo Abel García dice, cuidado que salimos más tontos de lo que entramos, ¿eh? Y puede ser que lleve razón, ¿eh?
¿Ese fue el que te mandó el mensaje ahora?
Teletrabajo. No,
Es otro.
No, es otro.
Es verdad.
La verdad es que la gente. Hay fotos por ahí, de tíos ahí viendo delante del ordenador.
Claro, teletrabajo.
Las caras son muy extrañas.
Sí, sí. O sea, eviten las caras, eviten el teletrabajo
y las de teléfono.
Y pongas ya a currar.
Y llamen por teléfono. Claro.
Lo duro del teletrabajo es tener un microbio tipo el que tenemos Joseba y yo en casa por encima dándote.
Sí, además que se asoma cada
parte dura, lo demás es igual.
Se va asomando cada 2x3. Oye, no hemos hablado de. Es que. Que no quiero enredarme mucho en eso, pero la decisión de la comisión delegada de la federación de ayer, de
jaja,
de los 7 equipos que irían a Europa, ¿qué os parece?
Que se precipitaron.
Sí.
A mí me parece que es que nadie les mandó facilitar ese listado. Para mí han ido 10.000 pasos por delante. O sea, es que no le veo ningún sentido.
O sea,
¿qué gana con facilitar ese listado? Es que
Gilmarín en EFE hoy diciendo que solo sirve para encabronar a los clubes entre sí, es cuando tenían que estar todos unidos y demás. Creo que ayer Lama dijo en la tertulia que era cuota de televisión y radio para el presidente de la federación. No sé al final por qué lo ha hecho, por qué lo ha
elecciones.
Dicho.
Elecciones.
Y no sé si contó Fouto o Alcalá, que la UEFA sí, no sí. Se la pidió.
No, la UEFA no ha pedido ni a la federación ni a nadie ninguna lista de nada.
Foto, pero ha salido claro, bastante escaldado con la decisión.
Yo creo que le ha perjudicado más que le ha beneficiado, ¿eh?
No, y voy a explicar por qué.
Pues explícalo porque yo creo que esto le podría pasar factura a Rubiales, ¿eh?
Hay la foto que tiene
hay solo dos. Hay en esta decisión hay dos equipos perjudicados. Uno el Getafe, al que la Federación le importa poco, y otro el Valencia, que ya está
y el Atlético Madrid,
que ya está en guerra el Valencia por el tema de la Supercopa de Arabia y que evidentemente Rubiales, en lugar de agradar al Valencia, pues prefiere agradar al Atlético Bilbao. El Atlético Madrid sí, pero no, porque el Atlético Madrid va a ir a la Champions igualmente. Porque ya contó Alcalá lo de ayer y el Atlético de Madrid ya sabe que aunque la Liga se cancelara y esa lista tuviera validez, el Atlético va a la Champions. Con lo cual ya, tenemos pero no había a dos cabreados.
Una notificación
tenemos...
oficial al respecto, cuidado.
Bueno, Joseba, pero hazme caso. En realidad está...
Joseba, lo que hay que decir, claro. Perdona, Fouto, es que Rubiales no está de paso en la UEFA, es que es el vicepresidente.
Claro.
O sea,
si el Madrid...
Que igual tenía información de lo del Atleti ya de antemano.
Sí, claro.
Si el Madrid y el Barça fueran quintos, la lista no sale ayer. Eso ya tenerlo claro. Pero aparte
hombre,
de eso...
¡Hombre!
Aparte de eso, claro. Hay un compromiso adquirido con los presidentes del Atlético y de la Real Sociedad porque la final de Copa les dijo Rubiales que se iba a jugar con público. Porque claro, Rubiales dijo que esto se iba a acabar, que esto iba a ser con las mismas normas, todo esto.
A mí eso sí que me parece adelantarse.
Este sapo,
claro.
Ahora tal. Entonces, como adquirió ese
peor
compromiso...
Peor que Fernando Simón.
Como adquirió ese compromiso, pues resulta que había que agradar al Athletic de Bilbao, que es un equipo más afín a la federación, como bien sabéis, que a la liga. Y hay unas elecciones a la federación, y como el Athletic me va a votar, y el Valencia, lo doy por perdido, que no me va a votar, pues prefiero agradar al Athletic. ¿Habéis entendido la intrahistoria de todo?
Sí,
sí, sí, perfectamente.
Bueno, pero entenderás eso tú que está... la intrahistoria es bastante fea.
No, no, hombre, es calamitosa.
Ah, vale, vale, vale. Es que había que añadirlo.
Claro, efectivamente.
Es que me parece lamentable,
Hugo,
y rastrero.
Hugo, pero la modo parece lamentable y rastrero. Y Tebas
que,
en este
sí, pero
en
que
va por el Valencia, Hugo. Pues va por el Valencia.
Pero no es una cuestión de persecución, es una cuestión de ética. Que parece que, no parece, está demostrado que el señor Rubiales se pasa la ética por el arco del triunfo. No solo porque ataña al Valencia, sino porque el presidente del Atlético de Madrid, que como dice Fouto, sabe perfectamente que va a tener una invitación de la UEFA para ir a la próxima Champions, ha salido a denunciarlo. El presidente del Getafe, que parecía enemigo público número uno del Valencia, ha salido a defender al Valencia y a denunciarlo. No es una cuestión del Valencia, es una cuestión de ética que hace bastante tiempo
bienvenido,
que dejó atrás
Hugo,
en perdido, Luis Manuel
al
Rubiales.
Mundo de las elecciones asamblearias.
De todas formas, a mí no me sí, parece mal que lo hayan hecho público.
Pero
yo lo dije ayer y a mí no me parece
Joseba,
mal.
Que... Joseba, lo ha dicho Gil Marín.
No tiene ninguna necesidad.
Lamentable. O
bueno,
sea,
pero
esto
vamos,
se puede hacer,
vamos,
pero vamos
a colocarnos en el escenario en el caso de que, porque además tú hace tiempo, Fouto,
sí,
dijiste que había hay un vacío legal.
Sí.
Que lo tenía que llenar una comisión delegada encabezada
entre
por
la Liga y la
Villar.
Federación. Y como no se van a poner de acuerdo, va a decidir Irene Lozano.
No, porque decía Irene Lozano, querido. Yo lo que digo es que si yo fuera...
Y además dejaste tú bueno, muy claro desde el principio.
Si
decidas
decide,
lo que decidas,
si
lo que decidas
Lozano,
va a haber
no
mucha gente perjudicada.
Con una diferencia, Joseba. Que la Liga no ha hecho ningún escenario porque sabía lo que podía pasar y la Federación sí lo ha hecho. Y ese es el error.
Para
vamos
mí el problema,
a apurar
Fouto,
a jugar y si no se juega, pues ya haces el escenario.
El
pero
problema,
no ahora que
Fouto,
encabronas
pero
a la gente.
Es la los... parte final de lo que acabas de decir. O sea, ¿para qué hacerla pública ahora?
Que
¿qué necesidad?
Para encabronar, Tobarro, para encabronar, para tener cuota de pantalla, para seguir apareciendo.
Pero es una majadería. Es absurdo.
Germán, pero
Gato,
yo creo que eso
le perjudica
Gato,
mucho más a Rubiales.
Gato,
que hablen de mí, aunque sea mal, no sé yo.
Claro, Gato, una de las mil incongruencias de Rubiales en los últimos tiempos es decir... A los finalistas de la Copa del Rey, lo acaba de contar Fouto y ya lo había contado hace tiempo, decirle en privado a los finalistas de la Copa del Rey que la final se jugará con público y luego dar por hecho publicar una lista de los equipos que irían a Europa si la competición no se reanuda. Es una incongruencia más de Rubiales, es una metedura de pata inmensa y es lamentable la imagen que está dando en el bochorno este que lleva un mes con dimes y diretes en lugar de pensar, como decía Fouto en el plan La Liga, de vamos a esperar, no vamos a precipitar los acontecimientos y luego vamos a ver cómo se desarrolla todo.
Hacer la lista no está mal, publicarla es una... pifia, por no decir otra
pero
cosa.
Se hace, igual, pero vamos a ver, se hace porque se va a publicar y porque se va a filtrar, hombre.
No tiene por qué. La Liga tenía su protocolo y se ha filtrado porque lo
ha
echado tú, no,
Liga,
no porque lo hayan publicado ellos.
De la Liga no se puede filtrar ningún escenario porque no lo hay.
Pero,
entonces,
pero
como
Fouto,
no lo
si
hay...
Estás diciendo, si estás diciendo claro, tú, si estás diciendo tú y bebes de fuentes magníficas que son como tetas de ubre de grandes las fuentes. Que esto,
y vaya ubre.
Qué ejemplo más gráfico.
Ubre, me he emocionado.
Claro, claro. Si tú estás diciendo que
ya te casarás algún día cuando puedas.
Esto se va a acabar. Sí,
entonces te emocionarás más.
Dejadme acabar. Sí. Si esto estás diciendo que se va a acabar sí o sí.
Cúbrete, Sésamo.
Espérese usted. Claro, eso sí, de la sí, Copa sí, del Rey, claro, eso de la Copa del Rey con público. Bueno, a lo mejor es el 3 de febrero.
Lo que pasa es que yo estaba
usted,
convencido.
Claro, ¿para qué coño te metes?
Tomás, yo estaba muy convencido de que esto se iba a terminar cuando fuera. Como si estamos hablando de septiembre, octubre,
sí,
pero el hecho de que en Inglaterra se haya dejado abierta
amigo,
la posibilidad
es que te has
a
adelantado,
que hasta aquí hemos llegado...
Claro, es que claro, te has adelantado. Es que
no,
esa posibilidad...
Y prevalece la temporada próxima...
Claro, es que esa posibilidad existe. O sea, vamos a ver, aquí lo que no podemos es decir, vamos a ver, todo esto está muy bien, los planes, todo eso, me parece perfecto, porque si no estaría en su casa tocándose la pera. Que trabajen. Ahora, que la posibilidad de que esto no arranque existe, coño, como que dos y dos son cuatro.
También te digo que toda la liga de la mano, sin hacer, sin hacer, sin hacer, está en la misma comisión que la liga.
Pero escúchame una cosa, sin hacer de abogado defensor de nadie, de Rubiales menos, yo voy a decir una cosa, es un marronaco espectacular. Y hay,
bueno,
que hay que legislar sobre la marcha o coger el reglamento. Y tú ahora mismo, si coges el reglamento, pero que si solo si coges el reglamento que rige ahora mismo, solo caben dos posibilidades: o se cancela la temporada o se coge la clasificación a medias porque todos los equipos se retiran. Esas son las únicas opciones que recoge ahora mismo el reglamento.
En el fútbol no profesional ha hecho las dos cosas, ¿eh?
Claro. Habrá que legislar porque esto tiene pinta de que puede volver a suceder.
Eri, estando totalmente de acuerdo en la parte que dices que es un marronaco para el que lo tenga que coger y el que lo tenga que ejecutar, tú acabas de decir coger el reglamento. Es que Rubiales, por segunda vez en un año, está cambiando las reglas del juego con la competición en marcha, afectando a uno de los equipos, que está haciendo que los dos equipos finalistas de la Copa del Rey vayan a Europa, y eso el reglamento de la UEFA no lo permite. Entonces, una cosa es coger el reglamento y decir, mira, se acaba la competición aquí, van los siete primeros a Europa y va el finalista de la Copa. Me parece bien, pero lo que no puedes hacer es cambiar las reglas del juego.
Que vaya, Yo sigo pensando que la liga se va a terminar.
Yo creo
en noviembre, en diciembre...
Hay
en
un escenario incluso para acabar la liga en septiembre, pero lo que tú decías, Eri, es que es muy complicado. Lo que es muy complicado, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo que soy muy crítico con Rubiales, Rubiales el otro día cancela el fútbol no profesional y es una decisión muy responsable. Es responsable en ese sentido porque al final el fútbol no profesional, como se dijo en el CSD, no lleva los mismos mecanismos que el fútbol profesional. Porque en tercera y en segunda B tú en verano no puedes jugar, porque tú lo sabes perfectamente.
Y son carpinteros, camareros, no sé
porque
qué.
Es imposible. Eso es una acción responsable, porque hay que tomar una decisión. Aunque a alguno no le guste, pero bueno, es una decisión responsable. Lo que es irresponsable es lo de ayer, una lista donde nadie te la pide. Sí.
Víctor, ¿qué opinas al respecto? Que no dices ni mu.
No, es que no, es que me ha sorprendido que tú dices que no va a terminar la liga.
¿Quién, yo?
Sí, me ha parecido...
No, yo he dicho que estaba convencido de que la liga iba a terminar, pero que a mí, lo que nos ha contado Guillén desde Inglaterra, me ha dejado dudas ahora.
Yo no digo nada. O sea, no digo nada porque es ridículo decir algo porque es que no sabemos nada. Entonces,
Víctor, lo único que tú puedes decirle a la gente y
no, pero es que no, yo a la gente la puedo entretener, la puedo informar, pero es que no sabemos nada.
Tú eres el presidente de la federación y tú sales y dices, mire usted, si esto acaba mal, y acabar mal es que no se pueda continuar por H o por B.
Pero si es que eso está, vamos a ver. Sí,
déjame acabar, coño, que después me pegas. Como no se puede acabar, seguro que habrán damnificados. Seguro que habrá gente que va a estar perjudicada. Bueno, pues, hijo mío, esperemos al momento. No me meta usted el dedo en la oreja.
Sí, pero
al Valencia,
si es que eso...
porque se va a poner como un loco. Igual el Valencia es el que palma.
Sí,
seguro que tenemos muchos días para hablar de
eso. Y hay que aplicar el sentido
común. Kylian,
el sentido común.
Te voy a poner un extracto de una entrevista que le han hecho a un compatriota de Kylian que se llama Karim Benzema en la televisión del Olympique de Lyon, que ha dicho esto.
Lo que soy a día de hoy es gracias al Olympique de Lyon. Eso lo tengo claro. Si regresaría, no ahora, porque estoy en el mejor club del mundo y tengo mucho que hacer. Después, no lo sé. Todo puede pasar. Lo que está claro es que el Lyon es mi club y lo llevo en el corazón. Igual algún día, para acabar mi carrera, podría volver, pero no ahora.
Son los planes de Karim Benzema.
Hombre, está bien, imagino que de niño que no tuvo una infancia fácil y demás, el León fue su casa, ¿no? Sí. Me parece muy, muy bien y muy
agradecido,
muy correcto,
sí, señor.
¿No? Muy humano que el hombre lo diga, ¿no?
Vale.
Pero bueno, Karim tendrá el sitio con León.
¿Te imaginas que Messi hace lo mismo, Guasi, se va a Newell's el año que viene o dentro de dos?
Hombre, no creo que estuviera muy tranquilo en Newell's, pero Rosario. Pero bueno, de todas maneras hay que ver, porque es muy bonito todo esto, que va a volver Neymar al Barça.
Ahora hablamos de ello, porque antes de eso, Tomás, ¿sabéis quién ha hablado hoy?
¿Quién?
Opay.
Opay. ¿Y qué se sabe de Amai?
Opay. Amai no dice
está
nada.
¿Está contenta Amai con su nuevo...?
Hombre, lo tiene que estar.
Su nueva Amai, ¿eh?
Lo estaría yo.
22 años, Ballester.
Opay de Ney. Ha hablado Opay de Ney para decir esto. Cuidado, ¿eh?
Se habla de si tiene que jugar al lado de Messi o si tiene que volver al Barça. Neymar es feliz en el Paris Saint-Germain. Él elige su camino, necesita un poco de tranquilidad y ser feliz jugando al fútbol. Neymar es feliz jugando al fútbol.
Joan Ballori, Cope Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Es que se está especulando con la posibilidad de que haya un trueque, porque ahora ya esto de los fichajes a golpe de talenario parece que se
va
está
a poner
quedando
de moda, Joseba.
Sí, se está poniendo de moda lo del trueque. Un trueque para afrancesar el Paris Saint-Germain.
Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que el interés de Barça por Neymar sigue existiendo, pero bueno, el tema es que con la crisis del coronavirus eso lo altera todo. La economía del Barça, como sabéis, ha quedado muy tocada. Y el tema es cómo el Barça puede plantear esta vez la operación, ¿no? Y efectivamente los compañeros de Mundo Deportivo hablan de lo que ellos denominan la vía francesa, que es que el PSG querría esta temporada sobre todo reforzarse con futbolistas franceses, y el Barça podría meter en la operación, según esa información, a Todibo y a Dembélé, que ya estuvieron sobre la mesa en las negociaciones del verano pasado, y también añaden un nombre más ahora, que es el de Samuel Umtiti, que hasta donde sabemos no tiene Umtiti ninguna intención de moverse del Barça. Y en el día de hoy ha habido dos declaraciones sobre el futuro de Neymar. Una, la que acabamos de escuchar, del padre de Neymar, y también se ha pronunciado Emili Rousseau, hasta hace pocos días vicepresidente del Barça, que ha hablado en L'Equipe y ha dicho que el interés del Barça es real, que la vuelta de Neymar es posible, aunque compleja, y que dependerá evidentemente del interés y de la voluntad que pongan las tres partes.
Vale. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Neymar no va a tener, a Neymar no le van a hacer un ERTE.
Pero escúchame una cosa, está muy bien decir, yo quiero este reloj de alta gama que vale 1 millón de euros, ¿qué me ofrece? 2 cacahuetes. No, eso no es serio. O sea, el Barça no puede pretender fichar a Neymar intercambiándolo por Dembélé y Todibó.
Hombre,
son franceses, pero no gilipollas.
Hombre, se supone que sería eso más...
Más
un pastizal.
Más la Sagrada Familia.
No, pero basta, ¿no? ¿Ficharlo cuándo? Porque ya me he perdido.
A mí me parece una
claro,
chufla.
¿Ficharlo para cuándo? ¿Para junio? Pero, 2025. Para junio dentro de 2 años.
A mí me parece que es una broma de mal gusto.
No, pero escúchame una cosa. El Bertomeu, con 1 año por delante, la va a intentar liar gorda. Otra cosa es lo que salva el Barcelona de la cuestión moral.
Si Gordas las ha liado todas ya.
Hombre, usted tiene un ERTE y usted tiene esto y va con pasta por ahí. Este se lo va a dejar todo para salir triunfante y el sueño de él, que vuelva a Neymar, no tenga la menor duda. Y el Lautaro este y su tía, no tenga la menor duda, que lo pueda hacer o no. Ya no lo sé, claro, a lo mejor resulta que en vez de Todibó, los otros te piden a Griezmann.
Eso que dice Tomás es tremendo. Hombre, estamos con ERTES y reducciones salariales estás vendiendo portadas de fichajes multimillonarios.
O sea, es ridículo. Maestro, no sé.
Sí, pero yo creo una cosa, yo creo que esta situación va a cambiar muchísimo el mercado. El precio del mercado yo creo que no va a ser ni mucho menos parecido.
Hombre, va a bajar, evidentemente.
Sí, pero para todos.
Y la opción que decía Joseba del trueque, ese trueque lo hemos vivido aquí en Valencia y en Barcelona, por ejemplo, el verano pasado con la portería.
Sí.
Uno por otro y el coste
es el mismo. Pero no Todibó, que es lo que te dice Germán.
Nadie
te cambia un chale de 2 plantas por una chabola.
Le doy a Griezmann y a Todibó, a lo mejor...
Lo que te quiero decir es la opción del trueque, no de ese trueque.
Sí, eso puede ser,
digo que el trueque va a aparecer en este mercado de fichajes, seguro.
Pero cuando el mercado...
Claro. Tampoco sabemos cuándo, claro.
Claro, cuando el mercado. Estaría hablando de unos mercados.
Sí, porque no sabemos cuáles son las ventas.
No sabemos todavía cuándo va a terminar la liga si estamos hablando de mercados.
Claro.
Por cierto, hoy ha reaparecido la figura de Joan Laporta.
Sí.
Víctor Navarro, hola, Víctor, Barcelona, ¿qué tal?
Buenas noches a todos.
Ha comparecido otra vez Joan Laporta, ¿no?
Hacía meses que no daba declaraciones. La última entrevista fue en diciembre. Y ahora la ha dado en el canal de YouTube de Gol. Había unas 300 personas siguiéndolo en directo y Aitor Lagunas le ha hecho una entrevista de 24 minutos donde los primeros 20 ha hablado sobre todo de fútbol. Ha dicho que le gusta mucho el estilo del City, donde tiene grandes amigos como Pep, como Chiqui, y ha reconocido que en la Liga Española el equipo que más le está enganchando y le gusta saber cuándo juega es la Real Sociedad. Dice que tiene un equipo muy compensado con Merino, Oyarzabal, Odegaard. Y claro, esta tampoco podría evitar las preguntas de actualidad sobre el nombre de que ha salido los últimos meses más en Barcelona, Xavi Hernández. Dice que está cogiendo mucha experiencia en Qatar, que solo él decidirá cuándo entrenar al Barça y que fue muy prudente al rechazar la propuesta del club en enero, cuando le ofrecieron sustituir a Valverde. Sobre la situación económica de la entidad, dice que el Barça es el club de los 3 billones, con B, que tienen 1.000 millones de ingresos, 1.000 de gastos y 1.000 de deuda, con el riesgo añadido que este año ingresarán menos de esos 1.047 millones previstos en septiembre. Y, por supuesto, se ha pronunciado sobre si prevé un adelanto electoral y las opciones de ser candidato a la presidencia del Barça.
Creo que cuando han de ser, que es en junio del 2021...
O sea, ¿no prevés un escenario de un adelantamiento electoral?
No. Yo no lo preveo porque creo que los que están ahora necesitan aguantar porque la situación es muy complicada y si lo dejaran ahora, pues se vería este endeudamiento y esta situación económica precaria en la que se encuentran. Es un proyecto que me hace ilusión, es un proyecto que lo tengo presente, que cada vez estoy reuniendo a personas que me motivan más para, en fin, para volverlo a hacer y para revertir sobre todo esta situación económica con una propuesta que ofrezca garantías. Y bueno, lo tengo bastante avanzado y creo que tengo margen todavía para decidir. Decidiré a final de este año o principios del que viene.
Bueno, pues esos son los planes de Joan Laporta. Gracias, Víctor. Hasta pronto.
Hasta luego.
El Barça, que sigue ahí, dale que te pego, en las altas instancias, dándonos mucho que hablar.
Vaya 2020.
Hombre, es que mire, un año cachondo, hombre.
Joder, cachondo.
Es un bucle, demasiado. El Barça es un bucle.
Sí, claro, tú dirás.
Oye, y por Sevilla, el Betis y el Sevilla, ¿cómo están, Víctor? Pues está la cosa muy tranquila por allí, ¿no?
¿Existen o los han de sueño?
Se han unido.
¿Se han unido?
Fusión.
Sí, yo creo que vamos a desaparecer todo a este ritmo. Es un desastre todo.
Va a quedar en dos semanas Fútbol Club.
Está repuntando. No, en el Sevilla ha habido un par de semanas moviditas, ¿eh? Un par de semanas moviditas.
¿Hacen teletrabajo en el Betis y el Sevilla o no?
Sí, el otro día escuché a Emperador Mao decir que hacían Emperador teletrabajo. O sea, hacer teletrabajo llama a Monchi, vamos, por teléfono. O sea, claro, estamos haciendo teletrabajo, llama a Monchi por teléfono y a Lopetegui. Pero en fin, esto se ha puesto de moda, esto del teletrabajo.
Lopetegui, perdóname, me han dicho que ha tenido una reunión, imagino que también de teletrabajo con la federación o algo así, y Lopetegui, según me cuentan, sí, ha dicho que le necesita un mes, para poner el equipo a tono,
Lopetegui estuvo ayer en la comisión delegada.
Ahí está.
Y no votó, por este despilfarro. Se abstuvo, al igual que Gil Manzano.
Que por lo visto dijo Gerso, dijo, oiga, que todo está muy bien, pero aquí poner a los chicos en marcha...
Hombre, a ver si van a necesitar más tiempo que
en pretemporada. El preparador físico del Betis dijo una semana.
Claro, a ver, es que hay que partir de una base. El futbolista no está parado en casa. Evidentemente no tiene el ritmo. No tiene el ritmo de competición, ni mucho menos. Pero
no tiene nada que ver.
Bueno, pero no has estado un mes en la playa tumbado.
Y que tiene una condición física de base.
Por eso digo.
Que no es una persona al uso.
Condición física de base, qué magnífico.
Su cuerpo tiene memoria.
Bonito.
Por cierto, un mes es lo que hay en verano, antes de empezar una temporada. Es que tampoco somos muy exagerados. Esta temporada empezaba el 14 de agosto y los equipos vuelven el 20 de julio. Hay que sumar y restar. Es que yo no sé tanto drama, de verdad.
Sí, es que ahora van a inventar, ahora hace falta un mes, ¿no?, para volver a jugar. Sí,
no, nos estamos poniendo en que sea un mes y medio más, que ya son dos.
Oye,
y medio.
El señor del Oviedo, que no complica, recuerdo, el preparador físico del Oviedo, que no recuerdo el nombre ahora.
Eugenio Prieto.
¿De qué época?
Qué loco. Este buen hombre, cuando llevábamos apenas un mes, dijo, oiga, aquí hace falta 15 días por lo menos.
Sí.
Pues no está malo Lopetegui si es que dijo eso. Y el primero que le escuché yo fue el del Oviedo, en Cope Asturias.
Pero Tomás, que no están equivocados, pero claro, que aquí pues, se va a tener que volver
días,
como puedan y cuando puedan. O sea, van a regresar a la excelencia deportiva.
Hombre, un mes no, pero el otro día escuché yo al Mudo Vázquez.
Habló el Mudo Vázquez
diciendo, entrena y dice, sí, hago unos entrenamientos en la hierba, en el jardín, juego al fútbol con mi mujer. O sea, fijaros el nivel, cómo es.
A ver si la buena es la mujer.
Exactamente. El nivel. De todas formas, ya os adelanto la próxima estupidez, ¿no? Cuando vuelvan a jugar al fútbol, dirá algún estúpido dirá, pero los lunes no se puede jugar al fútbol. Alguno lo dirá, que los lunes no se puede jugar al fútbol.
Los lunes no se puede jugar, eso es verdad. Se va a jugar todos los días menos el lunes.
Eso es duro. Yo me conozco mis clásicos. Los clásicos no me abandonan nunca. Claro. El lunes no se puede jugar al fútbol.
Están ahí los clásicos,
Con falta de días. Tú no puedes jugar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El que juegue el lunes, que vuelva a jugar el miércoles. El que juegue el miércoles, juegue el viernes. ¿Lo tengo que pasar por escrito?
Lo que se va a hacer raro es meses jugando a puerta cerrada,
Hombre,
van a ser meses.
Sí, pero otro shock. Eso sí que no. Eso sí que es. Impepinable, innegociable y desde luego
el mes más
pero va a ser una sensación.
Lo más optimista, noviembre.
Bueno,
noviembre a puerta abierta.
Mira, yo que haya fútbol sin público en las gradas en junio y con público en noviembre, lo firmo, pero vamos con letras de oro ahora mismo.
Totalmente. Julio y agosto que termine la liga.
Y a mitad de aforo.
¿Sabes lo que significaría eso?
Pero tú en qué te vas, lo digo sin retranca. Sí. ¿En qué te vas para decir? No, en serio, no. Vas sin retranca.
Sí, es que yo teletrabajo en casa. No.
Y además tiene un amigo virólogo, ¿eh?
Sí, pero eso yo creo que va... pasa. Víctor, que hay una cosa que se llama el periodismo, que es coger un móvil y llamar a la gente e informarte y tener fuentes en la liga.
Ahora vuelves, Víctor. Ahora vuelves, Víctor.
Foto, que no sé si...
Foto.
Has dicho antes una cosa, Víctor.
Tú porque llame a Rubiales todos los días...
Yo hablo con Pedro Sánchez todos los días.
Que trabaje más que yo.
Y con Pablo Iglesias.
Pero, Foto, ¿por qué le atizas a Víctor si no hizo la pregunta?
Por cierto, alguien dijo en este programa que Fabián iba a terminar en el Real Madrid.
Ojo
Fabián,
ojo.
¿Eh?
Ojo ese melón.
Ojo. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien
lo dijo. No, lo dijo Víctor.
Ah, Víctor.
Anda, Víctor, ¿y eso quién te lo dijo?
¿No ha sido Melchor?
No, eso es
mal zurdito ese, ¿eh?
No, te voy a contestar, Foto. Te puedo decir
sí,
que esa noticia que adelantamos aquí, porque
estamos
aquí en la resistencia, en el Oasis de Libertad, Fabián será jugador del Madrid. Te digo que no es producto de un trabajo de investigación profunda. Eso te lo puedo asegurar.
Ha sido teletrabajo, ¿no?
Eso te puedo asegurar que no es
Sherlock Holmes. Faena de gran torero, ¿no?
Y teletrabajo, ¿no?
Faena de gran torero. Yo he tenido muchas de esas.
Pero a mí, Fabián, que me parece un magnífico futbolista, extraordinario, yo es que en el Madrid no le veo. Pues, ¿cómo pronunciaría... Melchor Fabián, coño, Fabián es que no...
Fabián.
No, pero claro, necesito una R.
Claro, necesito
Fabián.
Hugo Ballester, primero lo de la Supercopa, ahora lo de las competiciones europeas. ¿Tiene Rubiales un problema personal con el Valencia?
Jugó en el
Mangazo.
Levante.
Mangazo.
Jugó en el Levante, se nota eso.
Germando Barro, ¿qué te parecen las palabras de Óscar García, entrenador del Celta, sobre lo sucedido con Smolov y Pione Sisto?
Que ha sido excesivamente benévolo y generoso.
Smolov.
Eri Frade, ¿tiene sentido la enganchada de Contador y Bruinel 11 años después?
Yo creo que se podría haber ahorrado Contador lo de la enganchada, pero que ha sido una cuestión de que pensaba que estaba prescrito.
Gato, ¿te preocupa la supuesta marcha de Thomas Partey?
Había escuchado marcha y digo marcha
real.
Sí,
me preocupa, pero yo espero que consigan arreglar la renovación.
Hombre, es que se está diciendo que al Arsenal parece que hay que interesarse, pero estamos hablando de un jugador que termina el contrato en el 2023.
Pero escucha, pero Joseba, y esta información lleva mucho tiempo negociando ese asunto y está enrocado.
Pero te preocupa, dos años y medio.
Habría que recuperar, Gato, que las tengo grabadas a fuego en la memoria, las palabras de Thomas Partey, no sé si fue la temporada pasada o hace dos, yo creo que fue la temporada pasada, diciendo que de aquí no se movía, que el Cholo había dado la vida por él, que
tiene contrato. Yo creo que lo van a terminar. Años largos, pero, de contrato.
Pero lleva dos años, desde el verano pasado, con canto de sirena desde la Premier, que lo quiere.
Muy buen futbolista.
Víctor Fernández, ¿qué te parece el supuesto interés de Monchi en Rajkovic, el portero del Stade Reims?
No tengo ni idea, ¿no?
Pero ¿De quién es el portero?
Te la querían clavar, Víctor. No
existe, pues igual sí, ¿eh? Igual no ha sido algún oyente que te la quería clavar.
El portero no existe.
Sí, está Rajkovic. Sí, existe. Es un tipo del Santerren. Que esta es otra, Sí, sí, es un portero, porque al parecer todo el mundo ve ahora la liga francesa.
Sayonara, baby.
John Connor.
Ahí está.
Presidenta debería entrar un viernes, sobre todo porque nos alegramos mucho.
Si entra, no sale.
Despeinado sale.
Llevo 34 días.
Tomás Guas, si tuvieras que elegir entre el Rey Rama y Andy Perales, el malagueño que vive en la Rosaleda, ¿con quién te quedas?
Ídolo.
Pues ídolo. Lo he dicho ídolo.
Ídolo.
Andy. Yo no me iré de este mundo sin tener un pulparle. Lo dejaréis solo con el Rey Rama.
Tú y él, ¿no? Mano a mano.
Mano a mano, pero el Rama. Ilumíname, Rama.
Con distancia de seguridad, ¿eh?
Tengo un mensaje, Joseba.
Rápido.
¿Cala Simón?
Tengo un mensaje de Tomás Guas.
A ver.
¿Cuánto habrían mangado ya el Madrid? Deberías hacer un cálculo para el lunes.
Sí. Si la liga hubiera continuado, ¿cuánto habrían mangado al Madrid ya? 17 de abril. Hubiera sido extraordinario.
Nos dice Jordi de Valencia. Hola a todos. Os rompéis la cabeza en vano hablando de la vuelta al trabajo de los futbolistas y no os dais cuenta de que si hay uno o dos positivos ya veréis cómo se caerá el castillo de naipes.
Claro.
Dice Rodri, me da lo mismo de dónde salgan los tests si siempre van para los mismos, los que manejan la pasta, en este caso los futbolistas. Y otro oyente decía, y dale con la demagogia, si la liga hace test es porque es competente para conseguirlo. Si la sanidad no tiene test, será por negligencia de los respectivos gobiernos. No culpemos a Tebas de todo. Dice Merche Fouto, tú que tienes las fechas de todo, una pregunta. Tengo boda a primeros de julio. ¿Crees que podrá celebrarse o será también a puerta cerrada?
Que se divorcie.
Que llame a Tebas.
Que dice... se divorcie. No, no creo que se case ella, ¿eh? Yo creo que dice que tiene boda, pero no creo que sea la suya.
Pues que no vaya.
Y dice Iván, un truco, levadura y harina la podéis comprar en las panaderías. Allí suele haber de sobra. Y escuchamos...
Ah, pensaba que las vendía en la ferretería.
No, en la farmacia. Oye,
soy de las pocas sonrisas que me sacáis al cabo del día. Y bueno, tengo una comunidad que es súper solidaria y que el primero sube a las 9:30 de la mañana a la terraza. Encima yo soy el último, oigo todo lo que andan y el último baja a las 9:30 de la noche. Primero sube uno hasta las 10:30, luego sube otro hasta las 2, otro hasta las 6 y luego ya suben de 7:30 a 9:30 a hacer deporte, se suben con sillas, con pesas. Esto es un desmadre, no entiendo a la gente. Bueno, mucho ánimo y vamos a por ello.
Vamos a por ello, queridos.
Esa es buena, Josep. No, perdona, esa es buena. Hay gente que no ha hecho deporte en su vida y ya sale a unas terrazas a hacer unos ejercicios.
Y se cae.
Se cae con
por turnos, Víctor.
Que os quiero mucho. Deportes. Que tengáis una feliz semana a todos. Gracias.
Un abrazo. Un abrazo.
Volveremos. Un beso.
Josep Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.